Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 17 de febrero del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, en el contexto de la guerra en Gaza y los conflictos que se están desatando en Australia, pondremos el foco en el análisis y en entender mejor algunos conceptos como el antisemitismo y el antisionismo. ¿Qué significan estos términos y dónde se traza la línea entre ambos? En asuntos indígenas vamos a hablar de cómo durante miles de años los pueblos de las primeras naciones han protegido y gestionado las tierras de Australia utilizando el fuego como una herramienta vital para evitar incendios forestales. En temas culturales hablaremos de la obra de uno de los directores de cine españoles más reconocidos en todo el mundo, Pedro Almodóvar. Sus películas se pueden ver en SBS On Demand. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Líder de la oposición, Peter Dutton, dice que está dispuesto a dialogar con independientes para obtener mayoría en el Parlamento. Victoria designa jefa interina de policía ante renuncia de Shane Patton. Polémica en Argentina por apoyo de presidente Milei a criptomoneda de dudoso rendimiento. Estos son los titulares del lunes 17 de febrero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El líder de la oposición federal, Peter Dutton, afirmó que está abierto a mantener conversaciones con los representantes de la bancada independiente en caso de que ninguno de los dos partidos mayoritarios obtenga el número mínimo de escaños necesarios para gobernar en mayoría. Se necesitan 75 escaños para gobernar en mayoría en la Casa de los Representantes. Dutton había dicho a los votantes que votar por los independientes sería votar a Anthony Albanese y a los laboristas. Pero ahora ha declarado al programa 60 Minutes de Channel 9 que mantiene abiertas sus opciones y que hablará con los independientes en el caso de que haya un parlamento dividido en el que los independientes y los partidos minoritarios mantengan el equilibrio del poder.
If you speak to Bob Catter, if you speak to Allegra Spender,
si hablas con Bob Catter, si hablas con Allegra Spender, creo que si hablas con Dai Li, creo que si hablas con uno o dos de los otros, creo que al menos hay una conversación que hay que mantener, decía Peter Dutton. Un sondeo de News Poll publicado hoy en The Australian muestra que la coalición mantiene una ventaja de 51-49% sobre los laboristas, a pesar de una caída de un punto en su voto primario hasta el 38%. Wendy Stendham será la comisaria jefa interina de la policía de Victoria tras la dimisión de Shane Patton. En un comunicado, Patton afirmó que ha tomado la decisión de abandonar voluntariamente su cargo después de que la mayoría de su plantilla declarara que no confiaba en su liderazgo. El ministro de la policía de Victoria, Anthony Carbines, dijo que el gobierno estatal no revelará los detalles de las conversaciones que Patton mantuvo con los ministros antes de dimitir. Dijo también que Wendy Stendham dejará su cargo de subcomisaria de la policía de Victoria, mientras se toman medidas para que el comisario de gestión de emergencias, Rick Nugent, ocupe el puesto de comisario jefe en funciones.
It's very important that there is continuity of command at Victoria Police, and I thank Deputy Commissioner.
Es muy importante que haya continuidad de mando en la Policía de Victoria, y doy las gracias a la subcomisaria Wendy Stendham. Ella desempeñará ese papel mientras hacemos la transición a Rick Nugent, que tiene una gran experiencia, unos 40 años en la Policía de Victoria, que traerá nuevos ojos y nuevas ideas a la policía, que abordará y responderá a algunas de las preocupaciones muy profundas que se han planteado los miembros de base en su abrumador voto de desconfianza, decía el ministro de la Policía de Victoria. El Consejo del Banco de la Reserva de Australia está convocando a su primera reunión de 2 días este año para tomar una decisión sobre los tipos de interés. Desde noviembre de 2023, el tipo oficial de efectivo se sitúa en el 4,35%, su nivel más alto en 13 años. Los cuatro principales bancos prevén un recorte de los tipos este 18 de febrero y los mercados financieros otorgan una probabilidad superior al 90% a una reducción de un cuarto de punto porcentual. La decisión del RBA se anunciará el martes 18 de febrero a las 2:30 de la tarde. Los viajeros han expresado su frustración tras la cancelación esta mañana de cientos de servicios ferroviarios en Sídney debido a la huelga del personal del sindicato. El viernes pasado, el 95,3% de todos los servicios sufrieron retrasos o fueron cancelados. Transport for New South Wales afirmó que ello se debió a que 862 maquinistas y guardias no se presentaron a sus turnos habituales. La Comisión de Trabajo Justo ha rechazado el argumento del gobierno de que el número de empleados que se declaran enfermos no tiene precedentes y ha determinado que no existe un patrón de acción coordinada entre ellos. El ministro de Transportes de Nueva Gales del Sur, John Graham, ha instado a los trabajadores ferroviarios a presentarse a sus turnos. En noticias internacionales, el enviado de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, dijo que rechaza las críticas por no invitar e incluir a Ucrania en las conversaciones previstas con funcionarios rusos para poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones se celebrarán esta semana en Arabia Saudita, pero Ucrania y la Unión Europea no han sido invitadas hasta ahora. En respuesta, Francia organizará una reunión de emergencia de los líderes europeos en las próximas 24 horas. Witkoff confirmó que se le ha encargado iniciar conversaciones de paz con Rusia y rechaza las críticas de que Ucrania no forme parte de las conversaciones. Dice que cree que sus puntos de vista pueden seguir incluyéndose, aunque no estén presentes en la sala.
Well, I think Ukraine is part of the talks. The president had their president Zelensky on the phone.
Bueno, creo que Ucrania forma parte de las conversaciones. El presidente Donald Trump habló por teléfono con el presidente Zelensky la semana pasada. Estoy bastante seguro de que mucha gente de nuestro gabinete, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el vicepresidente y nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, se han reunido con varias personas de Ucrania en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania. No creo que se trate de excluir a nadie, decía el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff. En noticias de Latinoamérica, el gobierno argentino anunció la noche del sábado una investigación urgente sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei el viernes, publicación que bajó horas después de sus redes sociales entre acusaciones de estafa y llamados a un juicio político. Según imágenes reproducidas por la prensa local, Milei había publicado en la red social X un mensaje fijado en su perfil durante más de 5 horas con un link a una iniciativa bautizada Viva la Libertad Project, que emulaba su eslogan Viva la Libertad Carajo. El mundo quiere invertir en Argentina, Libra, decía el mensaje del mandatario publicado el viernes con el nombre del token, una unidad de valor digital basada en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real. La criptomoneda Libra se trataba de un proyecto privado que iba a dedicarse a incentivar el crecimiento de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos, se podía leer. Pero rápidamente, economistas y especialistas del universo cripto de Argentina, además de referentes del arco político opositor, criticaron a Milei y señalaron que ese activo digital podría ser una estafa o un esquema Ponzi. El presidente borró horas después el mensaje que promovía la criptomoneda y dijo: "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión", explicó Milei el sábado en la red social X. A medida que aumentaban las críticas, la noche del sábado la presidencia argentina informó que, en virtud de los hechos, Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina de Anticorrupción para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno nacional, incluido el propio presidente. Anunció además la creación de una unidad de tareas de investigación encargada de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda Libra y de todas las empresas o personas implicadas en dicha operación, añadió la presidencia argentina en un comunicado en X. Un policía de Carabineros murió este domingo en el Palacio de La Moneda, en Chile, donde servía como guardia de la sede presidencial, en un caso que la Fiscalía Militar investiga bajo reserva, informó el gobierno de Chile. Según la prensa local, las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un suicidio del funcionario policial mediante un disparo en la cabeza durante sus horas de servicio. En un comunicado difundido por las redes sociales, el gobierno informó que la Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento de un funcionario de Carabineros de Chile que se desempeñaba en la Guardia de Palacio de la Moneda. La presidencia chilena anunció que brindará asistencia y soporte psicosocial a los funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile y a quienes ejercen labores en el Palacio de la Moneda para sobrellevar así el trágico suceso. Por su parte, Carabineros de Chile informó en un comunicado que el hecho fue detectado la madrugada de este domingo, cuando el funcionario fue encontrado sin vida en circunstancias que actualmente están siendo investigadas. La Fiscalía Militar asumió las indagaciones del caso bajo total reserva. En Australia, la artista Lindy Lee ha dimitido de la junta directiva de Creative Australia tras su decisión de descartar al artista de Sydney, Khalid Sabi, como representante del país en la Bienal de Venecia de 2026. La semana pasada, la Organización Federal de Financiación de las Artes anunció que retiraba su apoyo al galardonado artista libanés-australiano y a su pareja, el comisario Michael D'Agostino, en medio de las críticas a algunas de las obras históricas de Sabzabi. El organismo también anunció una revisión externa, independiente e inmediata del proceso de selección. En un comunicado, Lee afirmó sentirse en conflicto con la reunión confidencial del consejo a la que asistió. Otras dos personas también han dimitido por el incidente: Mikala Tai, que dirigía el Departamento de Artes Visuales de Creative Australia, y la gestora de programas, Tasmina Maskinyar. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado con una máxima de 33 grados. Adelaide, mayormente soleado por la tarde con una máxima de 29 grados. Melbourne, parcialmente nublado con una máxima de 21 grados. Hobart, parcialmente nublado por la tarde con un tope de 21 grados. Canberra estará soleado esta tarde con una máxima de 23 grados. Sydney, parcialmente nublado con una máxima de 24 grados. Brisbane, parcialmente nublado por la tarde con un tope de 29 grados. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 17 de febrero de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir este ratito contigo. Este lunes 17 de febrero del 2025 vamos a hablar de las quemas del bosque controladas y tradicionales que durante decenas de miles de años han estado practicando los indígenas australianos y que ahora se están volviendo a instaurar con ayuda de la ciencia, ya que han probado ser una excelente forma de evitar incendios forestales masivos y también de asegurar la revitalización de la tierra. Te contaremos los detalles. En la parte cultural vamos a analizar las claves del cine del director español Pedro Almodóvar, del que se pueden ver muchas de sus películas ahora en SBS On Demand. Pero primero, vamos a pararnos sobre algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender mejor el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué es el sionismo? Y si es antisemita, ir en contra de las políticas de Israel. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Seguimos pendientes de la guerra en Gaza y de los últimos acontecimientos en medio del frágil cese del fuego y de la liberación de israelíes secuestrados por Hamas a cambio de prisioneros palestinos en manos de Israel. En los últimos días, Hamas ha accedido a liberar a tres rehenes israelíes, aliviando así los temores de un colapso inmediato del alto el fuego. La medida se produce tras una intensa mediación por parte de Egipto y Qatar, después de que Israel amenazara con reanudar los combates. Mientras tanto, los palestinos desplazados sufren duras condiciones y la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente, a pesar de las promesas de un aumento de las entregas. Y en este escenario, como también hemos estado informando en los últimos meses, los incidentes de islamofobia y de antisemitismo han aumentado aquí en Australia. Hoy, sin embargo, en el programa de hoy vamos a poner el foco en el análisis y en entender mejor algunos conceptos, como el antisemitismo y el antisionismo. ¿Qué significan estos términos y dónde se debe trazar la línea entre ambos? Nuestra compañera Silvia Rosas nos trae este informe.
Bienvenidos a SBS Examens en Español. Los saluda Silvia Rosas. La serie SBS Examens está aquí para disipar la desinformación que afecta la cohesión social. En Australia estamos viendo incidentes antijudíos en una escala que nunca antes habíamos visto. Estos a menudo se presentan en forma de críticas a Israel o acusaciones de sionismo. Pero, ¿qué es el sionismo? ¿Es antisemita ser anti-israelí o es antisionista? Alex Ritchin es codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano y también ha escrito un libro sobre sionismo. Él afirma que el término sionista, incluso dentro de la comunidad judía, no es universalmente comprendido. Lo definiría simplemente como la creencia o el apoyo al derecho del pueblo judío a una patria, a ejercer la autodeterminación como pueblo en alguna parte de sus tierras ancestrales. La idea de sionismo surgió a finales del siglo XIX y tomó forma en el siglo XX. En parte, fue una respuesta a la persecución que sufrían los judíos en todo el mundo como una minoría religiosa y racial. Experimentaron exclusión masiva, persecución, violencia de las turbas y finalmente el holocausto. Durante todo este tiempo había un anhelo de volver a casa. En realidad se trata de reunir al pueblo judío, unificarlo y lograr ese retorno físico a la autodeterminación en sus tierras. El Estado de Israel declaró su fundación e independencia en 1948 en tierras que habían sido parte de la región de Palestina. Siempre ha habido oposición y gente que cree que Israel no debería existir. Desde el 7 de octubre del año pasado, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamás, el Estado y el gobierno han sido acusados de abusos de los derechos humanos y crímenes de guerra en sus ataques a la ciudad de Gaza, en Palestina. Pero Ritchin asegura que la conexión judía con Israel es profunda y está arraigada. Todo se remonta al hecho de que esa es la tierra en la que nos convertimos en pueblo. Esa es la tierra en la que desarrollamos nuestra cultura, nuestras tradiciones, lo cual nos ha sostenido durante miles de años. Es algo perfectamente natural. Él opina que es esta fuerte conexión la razón por la que la crítica a Israel puede resultar confrontativa para el pueblo judío. Creo que gran parte de esto ocurre en un nivel más visceral, donde sentimos esta urgencia natural por defender a Israel, porque al hacerlo, sentimos que estamos defendiendo los derechos judíos y la condición del pueblo judío y a nosotros mismos. Aún así, afirma que no es antisemita ni necesariamente antisionista criticar al Estado de Israel. Para mí es bastante sencillo. Si se habla de crítica de la política, para mí eso no toca el sionismo ni el antisemitismo. Si uno quiere criticar la composición del actual gobierno israelí o criticar la forma en que se está llevando a cabo la guerra y argumentar que está empeorando las cosas o que es excesiva, esas son cosas que se deben discutir. Y ninguna de esas declaraciones estaría cerca de ser antisionista, lo cual es algo mucho más fundamental. Se trata del derecho de los judíos a una patria.
Y
Por su parte, el profesor asociado David Slocke, director del Centro Australiano para la Civilización Judía, señala que parte de ser una nación es estar sujeto a la crítica.
Where things can get a bit dicey is, for one, many would argue
that. Lo que puede ponerse un poco complicado es que, por un lado, muchos argumentarían que es inherentemente antisemita oponerse a la existencia de Israel. Y supongo que hay algo de cierto en eso en cuanto a cuál es la alternativa. ¿Existe una alternativa? Y por eso creo que sin una respuesta a eso, puede parecer fácilmente que no se les está dando a los judíos los derechos que se les atribuyen a los demás. El profesor asociado agrega que el antisemitismo puede disfrazarse de crítica anti-israelí utilizando las palabras sionista o israelí en lugar de judío. Así que cuando la gente habla del control sionista de los medios de comunicación o de que los sionistas controlan la política exterior, yo diría, bueno, eso es antisemita, porque simplemente estás reproduciendo la idea de que los judíos controlan el mundo. Y hay un juego de palabras en el que dices, bueno, solo estamos criticando una ideología política. Eso no es una crítica a Israel o a su gobierno. Eso es una atribución a los judíos de todo el mundo, la cual es nefasta. El profesor asociado Slocke puntualiza que los debates actuales en torno al sionismo, Israel y el antisemitismo están haciendo que la comunidad se polarice aún más. La cuestión del sionismo y el antisionismo parece haberse transformado en: ¿apoyas a Israel incondicionalmente o te opones a Israel incondicionalmente? Y creo que de lo que estamos hablando no es binario y no ayuda que la discusión esté tan polarizada, porque a menudo lleva a pensar en términos del bien y el mal, amigos y enemigos, en lugar de espectros de pensamiento. No sabemos exactamente cuántos judíos en Australia se identifican como sionistas, pero la mayoría de las encuestas muestran que es entre el 70 y 80%, aunque también hay una minoría creciente que no siente la misma conexión. Este año, junto con algunos otros judíos, puse en marcha el Consejo Judío de Australia, que es una organización nueva. Todos pensamos que lo que Israel está haciendo en este momento en Gaza es realmente incorrecto. Y también estamos muy ofendidos por la forma en que se ha retratado al pueblo judío como un partidario singular de Israel. Sarah Swartz es una abogada de derechos humanos. Ella tiene una definición diferente del sionismo. Para mí, creo que es conveniente considerar el sionismo en virtud de lo que ha hecho. Pienso en el sionismo como una ideología política que, independientemente de cómo la gente pueda percibirla o pensar al respecto, se ha utilizado para justificar el despojo del pueblo palestino de su tierra y se ha utilizado para justificar políticas de limpieza étnica de los palestinos. La abogada Swartz opina que la confusión del sionismo y la identidad judía en realidad está alimentando parte del aumento del antisemitismo que estamos viendo ahora mismo en Australia. Parte de analizar por qué esta forma de antisemitismo está floreciendo en este momento es también analizar la forma en que Israel y el lobby pro-Israel participan deliberadamente en esa forma de confusión. Dicen que todos los judíos apoyan al Estado de Israel. Hacen declaraciones de que las acciones de Israel son en nombre de todo el pueblo judío. Israel usa la estrella de David mientras comete crímenes de guerra contra los palestinos. Creo que estos actos del Estado israelí alimentan esa forma de antisemitismo contra el pueblo judío. Y eso no quiere decir que justifique esta forma de antisemitismo, pero creo que sí contribuye a ella. SBS Examines le preguntó dónde deja todo esto a la comunidad judía. Hay perspectivas cada vez más divergentes dentro de la comunidad judía sobre el Estado de Israel, sobre lo que significa ser judío. Y no estoy segura exactamente de dónde deja esto a la comunidad, pero creo que lo único que se puede decir es que no hay una comunidad judía única. Los judíos, como cualquier otra comunidad, tienen diferentes puntos de vista, y un número cada vez mayor de judíos no apoyan al Estado de Israel y están horrorizados por lo que Israel está haciendo en nombre de todos nosotros. El profesor asociado Zlocki concluye explicando cuál ha sido el costo de lo que ha ocurrido en el último año.
Whatever your politics are, if you're watching news come out of Israel and Gaza and Lebanon, and
cualquiera que sea tu postura política, si estás viendo las noticias que salen de Israel, Gaza y Líbano, es angustiante. Sé que ha sido muy angustiante para las comunidades musulmanas y en particular también para las comunidades palestinas. Y eso creo que es una cosa que necesitamos un poco más en general. Es una especie de comprensión del impacto psicológico. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de impacto psicológico y daño de lo que estamos hablando. El dolor es expansivo e ilimitado y no necesitamos competir por el dolor. Creo que reconocer nuestro dolor mutuo es un buen punto de partida.
Recognize our mutual pain is a good starting point.
Este episodio fue producido por SBS Examines y presentado por Silvia Rosas.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
La quema cultural es una práctica de gestión de la tierra que los aborígenes de Australia han utilizado durante milenios. La evidencia muestra que ha desempeñado un papel crucial en la planificación del sustento, la protección del ecosistema y la prevención de incendios forestales. Esta práctica tiene muchas capas, pero en esencia implica aplicar fuego para limpiar la hierba crecida y los combustibles vegetales acumulados con el tiempo. Desde la colonización europea y durante generaciones, la quema cultural a gran escala en Australia se ha visto interrumpida debido al despojo de la tierra y la consiguiente pérdida de identidad de los pueblos aborígenes. Catherine Gunak, presidenta de la corporación aborigen Wanambala Gambera, es una de las personas que llevan la batuta de la tradición del fuego en Australia en la actualidad.
Mi padre nos decía que todos los años teníamos que quemar para cosechar alimentos. Como los ancianos saben que es importante quemar la tierra para mantenerla sana.
Los investigadores han descubierto que los paisajes australianos se han vuelto más propensos a los incendios y vulnerables a grandes incendios forestales destructivos desde la colonización británica. Si bien la supresión de la quema cultural bajo el dominio colonial ha sido un factor clave, es la combinación de esto con el cambio climático lo que ha llevado a un aumento de la intensidad del fuego. Pero el conocimiento y las habilidades para evaluar el momento adecuado y quemar de la manera correcta han sobrevivido hasta el día de hoy, transmitidos a través de generaciones de custodios tradicionales. Catherine Grunak, de nuevo.
Todavía continúa. Todavía seguimos con el lema, si no quemas, nada crecerá y la tierra no devolverá nada.
En los últimos años, los académicos y los profesionales de la gestión del fuego han mostrado un creciente interés en los conocimientos tradicionales sobre el fuego, compartidos por los ancianos y las comunidades de las Primeras Naciones. La señora Gunak es coautora de un estudio que documenta cómo mejoró la situación de los incendios en el remoto norte de Kimberley, en Australia Occidental, tras la reintroducción de las quemas habituales a gran escala.
En los últimos 10 años, lo hemos estado monitoreando para detener los incendios forestales. A lo largo de los años ha habido altibajos en nuestro sistema de fuegos preventivos. Se produjeron algunos incendios forestales muy duros. Así que ahora estamos de nuevo en el buen camino.
El estudio encontró que 4 grupos de propietarios tradicionales lograron con éxito la mitigación de incendios forestales severos que anteriormente habían dominado la sabana tropical del norte de Kimberley. La quema prescrita, también conocida como quema inversa, quema controlada o quema de reducción de riesgos, es un método de manejo del fuego en el que el fuego se aplica intencionalmente en condiciones específicas para lograr beneficios ambientales y de seguridad. Trevor Howard es gerente nacional de quemas prescritas en el Consejo de Autoridades de Servicios de Bomberos y Emergencias de Australasia, conocido como AFAC. Él comenta sobre este cambio positivo en la región más amplia de la Sabana del Norte.
Ese paisaje allá arriba se ha transformado absolutamente en los últimos 20 años, de un paisaje que tenía muchos incendios forestales muy intensos, muy extensos, a uno que ahora está mucho más controlado en términos de baja intensidad, incendios irregulares en el momento adecuado del año, dirigidos por pueblos indígenas, y ejecutando esos programas respaldados por la ciencia.
Por otro lado, el colega de la señora Gunak, Tom Vigilante, es el autor principal del estudio sobre la mejora de los resultados de la gestión de incendios en el norte de Kimberley. Él dice que las prácticas culturales de quema varían en todo el país. Por ejemplo, la región de Kimberley es uno de los pocos lugares de Australia donde los programas de quemas culturales han podido funcionar junto con las quemas prescritas. Esto ha sido posible gracias a la devolución de los títulos de propiedad de la tierra a los propietarios tradicionales indígenas. Tom Vigilante explica por qué.
Obtener ese título nativo fue un gran punto de inflexión, porque entonces significaba que la gente tenía esos derechos para administrar la tierra de la manera que quisieran hacerlo. Porque la alternativa es tener parques nacionales u otros tipos de tierra, donde las agencias gubernamentales sean responsables de la quema. Y luego, en esas situaciones, los aborígenes tienen que tratar de influir en la forma en que se produce la quema en esas áreas, pero no tienen el derecho de hacerlo ellos mismos.
Gareth Catt, gerente de asociaciones de la Alianza Indígena del Desierto, ha estado trabajando con guardabosques de las Primeras Naciones en el territorio del norte, Australia Occidental y Australia Meridional desde el 2012. Gran parte de su trabajo se ha centrado en la integración de las prácticas culturales tradicionales del fuego en el contexto moderno a gran escala. Catt cree que el éxito de la quema cultural como enfoque proactivo de los incendios forestales radica en la forma en que se lleva a cabo, centrándose en priorizar las necesidades del paisaje.
Si nos fijamos en la quema prescrita, cómo se hace a través de las agencias, la forma en que las personas con las que he trabajado interactúan con el fuego, es mucho más oportunista. Se trata de observar las condiciones climáticas, comprender hacia dónde va a ir el fuego y cómo va a responder esa tierra.
Él dice que hay un renovado interés en el conocimiento tradicional sobre la mitigación de incendios forestales.
Lo que hemos visto en Australia, particularmente desde esos grandes incendios de verano en 2019 y 2020, fue un aumento real en el interés por la quema cultural y el manejo cultural del fuego. Cuando la gente piensa en el fuego, piensa en la negrura que queda atrás, en el peligro que se asocia con él. Pero cuando el fuego se aplica cuidadosamente al paisaje, no es una fuerza destructiva, es una fuerza renovadora. Si cronometras ese fuego correctamente y te pones frente a esos grandes eventos de incendio e interactúas con el paisaje de manera constante, el fuego es mucho más una herramienta para promover la diversidad de vegetación y promover un nuevo crecimiento.
Por otro lado, el profesor Anthony Dossetto comparte algunas de las últimas evidencias al respecto. Él es uno de los investigadores detrás de una investigación del 2024 que compara los efectos en la salud del suelo cuando las quemas son llevadas a cabo por agencias gubernamentales frente a las prácticas culturales de quema de los indígenas. El estudio fue realizado conjuntamente por académicos de la Universidad de Wollongong y miembros del Consejo Local de Tierras Aborígenes de Ulladulla. Él encontró que ambas formas tenían un efecto positivo en el suelo al aumentar la humedad y disminuir la densidad vegetal. Pero la quema cultural mostró beneficios adicionales, según explica él.
Por ejemplo, esa reducción de la densidad del suelo, encontramos que era mayor cuando observamos los suelos donde ha habido quemas culturales. En esos mismos suelos, encontramos que había más carbono y nitrógeno en comparación con aquellos donde había una quema prescrita por una agencia gubernamental. Y por supuesto, el carbono y el nitrógeno son súper importantes porque son el nutriente principal de este ecosistema.
Además, el profesor Doseto dice que no se trata de enfrentar las quemas prescritas con las quemas culturales indígenas. Más bien, la atención se centra en compartir pruebas y conocimientos sobre el papel que desempeña la quema cultural en la mitigación de los incendios forestales y la salud de los ecosistemas, un papel que las comunidades de las primeras naciones han entendido durante milenios.
Entonces, tenemos esta caja de herramientas, si se quiere, de técnicas de manejo de incendios. Y durante mucho tiempo hemos estado ignorando las herramientas de la comunidad de las primeras naciones que han estado cuidando de este país durante decenas de miles de años. Y también, ha habido mucho interés en varias agencias gubernamentales para aplicar el tipo de estudio que hicimos a otras partes de Australia.
En su papel de gerente nacional de quemas prescritas, Trevor Howard, de AFAC, se relaciona con los servicios de bomberos, emergencias y terrestres en toda Australia sobre las mejores prácticas y la mejora continua en el manejo de incendios. Él dice que el renacimiento de la quema cultural indígena todavía está en una etapa de evolución y cuánto se beneficiará cada estado y territorio, de ello dependerá de su compromiso con los custodios tradicionales.
En toda Australia tenemos muchos grupos indígenas y cada uno de esos grupos tiene su propio apego a su tierra local. Por lo tanto, realmente se requiere que cada agencia estatal y territorial trabaje con esos grupos para comprender sus aspiraciones y sus necesidades y apoyarlos en el desarrollo de sus prácticas de quema cultural a su manera, en su propio país.
Era Trevor Howard de AFAC terminando este reportaje de Vida en Australia, en el que también hemos utilizado voces sintéticas para la traducción. Te recuerdo que te puedes suscribir a este podcast Vida en Australia para obtener más información valiosa y también consejos sobre cómo establecerte en tu nueva vida aquí en Australia. La plataforma de streaming de SBS, SBS On Demand, está presentando un especial del gran cineasta español Pedro Almodóvar con varias de sus películas. Almodóvar es considerado uno de los mejores y más originales directores de cine del mundo hispanohablante. Su trabajo ha sido ampliamente galardonado con premios de la Academia de Hollywood y también en importantes festivales como Cannes, Berlín y Venecia, entre otros. SBS On Demand está presentando 12 de sus películas, que además recorren su amplia filmografía desde los años 80 hasta sus últimos trabajos realizados recientemente. Entre estos se destacan producciones como Hable con ella, Los abrazos rotos, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Volver, Tacones lejanos y otros títulos. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al director de cine y doctor en cinematografía de la Universidad de Queensland, Óscar Cárdenas, que nos habla del cine de Almodóvar.
Hola, gracias a SBS y también agradecer este Focus On que tienen en Almodóvar, porque sin duda él es el director más importante de habla hispana, sin lugar a dudas, con una filmografía sólida. Hay que recordar que hay muchos buenos directores en Latinoamérica y en España, pero la filmografía de estos directores generalmente fluctúan entre altos y bajos, y su constancia en filmar también es intermitente. En el caso de Almodóvar es todo lo contrario. Almodóvar es un cineasta que mantiene un nivel muy alto en sus películas. Él comenzó en los años 80 en lo que se llamó la movida madrileña, que fue un proceso cultural, un estallido cultural, se podría decir, después de la caída de Franco, la llegada a la democracia, y permitió un poco que todo lo que había implicado la dictadura de Franco, toda la censura, finalmente se transformó en esta explosión de creatividad que se llamó la movida madrileña. Y en ese contexto aparece este cineasta, Almodóvar, en esa época rondaba los 30 años más o menos de edad, pero con una alta creatividad, y haciendo películas de forma independiente, comenzó a mostrar su trabajo en diferentes lugares. Esto llamó la atención de productores españoles que estaban en la búsqueda precisamente de tratar de hacer películas con toda esta nueva gama de directores que estaban apareciendo. Y Almodóvar realiza un par de películas independientes que, si no me equivoco, están en el Focus On, y comienza a destacar rápidamente por su puesta en escena, una estética muy particular, historias muy cercanas a la gente, muy cercanas en el sentido de que se vincula mucho al melodrama y a la telenovela, que es uno de los géneros más vistos en Latinoamérica y también en España.
Bueno, quiero decir que me tocó ver un poco de cine de Almodóvar. Yo ya había visto algunas películas, pero quise refrescar un poco mi memoria. Vi Volver, por ejemplo, y me recordé mucho de esa estética particular que tiene Pedro Almodóvar. También los temas que toca, porque, bueno, se destacó también por comenzar a hablar de temas relacionados con la comunidad LGBTI. Pero también hay una, como tú dices, ¿no?, una mezcla de melodrama, comedia, temas muy profundos, ¿no?, a veces, y muy duros, pero tocados de una manera muy particular, que no solo va en los diálogos, en los guiones, sino también en la estética, ¿no? Es un cineasta bastante único, ¿no?
Sí, es verdad. Almodóvar se destaca por varias razones. Podríamos nombrar algunos elementos para que uno, cuando vea la película de Almodóvar, logre reconocerlos y logre entender un poco por qué es un autor tan importante en el cine. Primero hay un trabajo con personajes femeninos muy fuerte. Sus películas están protagonizadas casi en un 90% por mujeres, especialmente madres, que tienen un rol central en sus historias, con personajes complejos, emocionalmente profundos, y personajes masculinos también que son tremendamente ambiguos, que giran en torno a lo femenino. Luego hay una estética visual muy particular, y una de esas es el uso del color. Hay un marcado trabajo de color, predominan siempre los rojos, los azules, los amarillos, pero de forma muy intensa. Lo que provoca una visualidad vibrante, expresiva en su cine. Luego tenemos las temáticas, que son generalmente temáticas transgresoras. Transgresoras en la época, en los 80, durante los 90, siempre fue un cineasta que fue para adultos. No es un cine, en este caso, no podríamos decir que es un cine familiar, sino más bien un cine para adultos, puesto que sus temáticas son transgresoras. Expone temas como la sexualidad, la identidad de género, el deseo, la marginalidad. Siempre los personajes desafían un poco las normas sociales y eso lo hace tremendamente atrayente, precisamente en un público más joven que se siente identificado con todo este discurso que propone Almodóvar en sus películas.
Y una cosa que, bueno, ahora escuchándote también me recuerdo, ¿no?, del cine de Almodóvar, y voy a hablar de una película que quizás es la más laureada de Almodóvar y que a mí me encanta, sinceramente, que hable con ella, ¿no?, que tiene una temática bastante compleja, ¿no? Hablamos de una mujer en coma, de un suceso sexual, pero todo, como decíamos, ¿no?, tocado desde diferentes ámbitos, miradas, con igualmente, como tú dices, ¿no?, con personajes femeninos centrales, con mucha también, diría, sensualidad, mezclada también, como digo, con temas que a veces te chocan, pero también quiero destacar esto de la universalidad, porque tú hablaste un poco de la estética, también la música, ¿no? Es muy importante en la filmografía de Almodóvar, con canciones hermosas que luego se recuerdan, pero Almodóvar ha ido como evolucionando y se ha vuelto más universal, ¿no? Que parecen temáticas y a veces con diálogos muy españoles, pero que luego logran, ¿no?, permear a las fronteras, porque digamos que Almodóvar ha sido premiado también muchas veces en toda Europa y en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente. El cine de Almodóvar tiene una cualidad que es trabajar con las emociones. Almodóvar es un heredero un poco del cine de melodrama de los años 50 norteamericano. Douglas Sirk es uno de los directores de esa época. Tiene mucho de Hitchcock también al crear estas tramas que a veces no son lineales, que son llenas de flashbacks, de recuerdos. Y bueno, Hitchcock también tenía un lado oscuro que Almodóvar un poco lo expresa a través de una forma distinta en su cine. Pero lo que tú apuntas es precisamente, él trabaja en todas las emociones, y las emociones son universales. Cuando Almodóvar está hablando y está construyendo historias de amor, esas historias de amor se traducen, se reflejan en distintas partes del mundo, no importando el idioma. Y eso es lo importante, porque es un punto clave en el cine de Almodóvar, porque hasta el año pasado toda la filmografía de Almodóvar fue filmada en español. Nunca Almodóvar transó, en este podríamos decir, el hacer películas en inglés o filmarlas en Estados Unidos. Y él tuvo ofertas muy grandes, porque como bien tú dices, Almodóvar tiene varios premios, entre ellos dos premios Oscar por Todo sobre mi madre y Hablé con ella en el año 2012, ese es el último. Pero siempre le ofrecieron a él trabajar en inglés. siempre le ofrecieron los presupuestos prácticamente ilimitados para trabajar en Estados Unidos. Pero Almodóvar sentía que sus historias, su forma de narrar, su forma de contar y el lenguaje era el español, eran películas realizadas en España con actores que él conocía, que ya había trabajado mucho tiempo con él, que habían crecido con él. Muchos de los actores que aparecen en las películas de Almodóvar son actores que él conoció cuando empezó en los años 80. Y toda esa línea reforzó su autoría. Él es un autor de peso. Si uno nombra los 10 o 20 mejores directores a nivel mundial, Almodóvar siempre está en esa lista.
Así que tenemos en Pedro Almodóvar un gran director que va a estar, digamos, en el Focus On de SBS On Demand con 12 películas, ¿no? Diferentes, de diferentes épocas, tal como mencionabas. Así que la gente está invitada a disfrutar de este gran cineasta español y universal, digamos. Y bueno, de modo completamente gratuito a través del streaming de SBS On Demand. Oscar Cárdenas, cineasta y doctor en cinematografía de la Universidad de Queensland. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias. Así es. Y en SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de deportes y está con nosotros Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar por el fútbol. Vamos a empezar hablando de la A-League masculina y femenina. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, en mujeres, el Melbourne Victory derrotó 2-0 a Central Coast Mariners y quedó segundo en la tabla de posiciones con 32 puntos. Otros resultados fueron Brisbane Roar y Western United se empataron 0-0 y Perth Glory derrotó a Wellington por 1-0. En varones, hubo un solo partido en la fecha número 19, día domingo. Western Sydney Wanderers derrotó 2-1 a MacArthur y con esto quedó en el octavo lugar, 25 puntos, muy cerca. Ahí peleando de tratar de clasificar dentro de los 6 mejores equipos finalistas. Auckland sigue puntero del campeonato con 36 puntos luego de derrotar en victoria al Western United por 2-0.
Vamos a hablar ahora del campeonato de Asia sub-20 porque Australia se va a enfrentar mañana a China. ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, se define quién gana el grupo, ya que Australia viene de ganar a Qatar por 3-1 y China a Kirguistán por 5-2. Con esto vamos a ver, el resultado depende indudablemente de Australia. Ojalá que Australia salga a ganar el partido y que gane el grupo, porque así tiene mejores chances de poder llegar a las semifinales, porque son 4 grupos, los dos primeros equipos de ambos grupos, de los 4 grupos, avanzan a cuartos de final y luego las semifinales. Los 4 semifinalistas van al Mundial de Fútbol de Chile.
Y también tenemos información de las ligas hispanoamericanas este fin de semana.
El Betis se acerca a las Copas de Europa al derrotar 3-0 al Real Madrid y a la Real Sociedad. Y mañana el Barcelona, si derrota al Rayo Vallecano, será puntero de campeonato junto al Real Madrid con 51 puntos. En México, el Monterrey derrotó de visita 4-2 al Querétaro. Y en Argentina, el River Plate derrotó por la cuenta mínima a Lanús por 1-0 y quedó tercero en la tabla de posición en el Grupo B. Rosario Central es el puntero del Grupo B con 14 puntos luego de derrotar en el Clásico de Rosario a Newell por 2-1. Y en Chile comenzó el campeonato chileno y Colo-Colo derrotó por 3-1 a La Serena de visita en la ciudad de la cuarta región de Chile.
Y está terminando en Sudamérica el campeonato sub-20. ¿Cómo va?
Bueno, terminó el campeonato y el campeón es Brasil. Increíble de Brasil, porque al inicio de este campeonato en la zona de grupos, Brasil perdía 6-0 frente a Argentina. Pero ahora Argentina perdió frente a Paraguay por 3-2, por lo tanto, campeón de Sudamérica, Brasil. Segundo, Argentina. Tercero, Colombia y Paraguay con 9 puntos. Estos 4 equipos van al Mundial de Fútbol de Chile. Chile y Uruguay terminaron quinto y sexto con 1 punto cada uno. Chile va al Mundial porque organiza dicho campeonato.
El campeonato sub-20. Bueno, dejamos el fútbol, nos vamos al golf. Una buena noticia, el chileno Joaquín Niemann ha ganado un campeonato en Adelaide. Cuéntanos.
Bueno, el Leaf Golf Adelaide Tournament es un gran campeonato que se juega en Adelaide, que firmó un contrato hasta el año 35 ahora, y Joaquín Niemann, con una brillante actuación, el chileno ha ganado el campeonato. Y los ganadores fueron todos hispanohablantes, porque en segundo lugar, empatados, los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz terminaron 10 bajo el par, y cuarto David Puig de España, 9 bajo el par. Brillante actuación de los hispanohablantes. Joaquín Niemann ha ganado el campeonato de Adelaide y recibe un cheque de 4 millones de euros.
Wow, está muy bien. Nos vamos al tenis. Sinner ha pactado su castigo por dopaje. ¿Qué va a pasar?
Bueno, con la Agencia Mundial de Antidopaje ha pactado un castigo que comienza el 9 de febrero, ya comenzó, y termina el 4 de mayo. No juega el torneo de Doha, que comienza, ya comenzó hoy, pero lo que ha ocurrido es increíble, porque no va a perder puntos, no va a faltar a ningún Grand Slam, seguirá como número uno del mundo. Y no perderá ningún título durante los campeonatos que ganó cuando estaba bajo sospecha de dopaje. Es decir, todo arreglado para que vuelva a jugar el Abierto de Roma en Italia y luego Roland Garros en Francia. Hay mucha controversia, hay muchos tenistas que están disgustados con esta situación, porque cómo se ha pactado un castigo, y no es culpable él. Se dice que no es culpable, que ha llegado a un arreglo, pero indudablemente la situación no es clara, porque hay otros deportistas que por menos situaciones que han ocurrido han sido castigados y han sido condenados por toda la opinión pública.
Bueno, a ver qué pasa con esto. Nos vamos a Argentina, allí se está jugando el Abierto y bueno, ya tenemos campeón masculino.
Claro que sí, un nuevo campeón, Joao Fonseca, de 18 años, 68 el mundo, derrotó a Francisco Cerúndolo en la final del Abierto de Buenos Aires en el Cour Guillermo Vilas, 6-4-7-6, y ha conquistado su primer título ATP a los 18 años. Nueva cara del tenis brasileño. Y ahora nos vamos a Doha, donde tenemos nueva campeona. Amanda Anisimova, de Estados Unidos, derrotó en la final a Yelena Ostapenko por 6-4-6-3 y ha conquistado su tercer título en su carrera deportiva. Pero es por primera vez gana un WTA 1000, es decir, un torneo de maestros. Increíble todo lo que ha realizado esta chica norteamericana.
Excelente.
Y mañana ya tenemos el horario de partido en el Abierto de Doha de varones. El número uno del torneo, Carlos Alcaraz, se enfrenta a Marin Cilic, de Croacia. Luego Novak Djokovic, número tres del torneo, frente a Matteo Berrettini, de Italia. Y Alex de Minaur, el número uno de Australia, dos del torneo, se enfrenta a Roman Safiulin de Rusia, tratando de llegar a los octavos de final del Abierto de Doha.
Muy bien, y terminamos con ciclismo, porque ya hay campeona de la Vuelta Ciclista Femenina a la Comunidad Valenciana en España.
Efectivamente, la última etapa entre Elche y Alicante, de 132.5 kilómetros, se llevó a un embalaje masivo, donde Elisa Valdano, de Italia, ganó la cuarta etapa, y con esto sumaba dos etapas ganadas en esta competencia. Pero en la categoría general, la campeona de la Vuelta a Valencia, Demi Vollering, de Países Bajos, seguida de Marlene Rousseau, a 34 segundos, y Anna van der Breggen, de Países Bajos, a 37 segundos. Así, Demi Vollering, una de las mejores ciclistas del mundo, ha comenzado su campaña 2025 ganando la Vuelta a Valencia femenina.
Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.